Muy buenas tardes, 3 menos cuarto, lunes 20 de enero, Deportes, Cadena COPE, soy Marcos Rojo y cuento con la ayuda, como cada día, de Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Y con esta sintonía de sumario contamos que hoy hablaremos de baloncesto, de la derrota de Palencia Baloncesto en Melilla. También hablaremos de fútbol de tercera división, de la derrota también del Club Deportivo Becerril con 3-1 en Astorga y con entrevista a Edu Narganes. Y después, como cada lunes, el análisis de Luis Sierra para hablar tanto del Becerril como del Cristo hasta las 3:30, 45 minutos del mejor deporte aquí en la cadena COPE. Bueno, y empezamos hablando de esta LEP Oro y de esa derrota de Palencia Baloncesto en casa de Melilla, 74-66, por 8 puntos perdieron los de Carles Marco, que al final remataron y mejoraron un marcador que no iba mal en los dos primeros cuartos, pero que fue una salida desastrosa desde el vestuario, lo que condicionó al equipo y finalmente cosechó una nueva derrota. Y es que son ya 7 derrotas para un equipo que era líder no hace muchas jornadas, que tiene plantilla para estar mucho más arriba de lo que está ahora mismo y que es verdad que Carles Marco sí que ha sido en rueda de prensa bastante consecuente y ha dicho lo que él piensa y ha sido autocrítico con la situación del equipo, porque otra vez que aquí apostamos por una victoria y no ha sido así. Vamos a escuchar ese resumen amplio de Carles Marco sobre esta derrota, como decimos, 74-66 en Melilla.
Bueno, partido difícil, en un campo difícil como sabíamos, con un equipo que está jugando muy bien. Creo que lo hemos hecho bien los dos primeros cuartos. Sí que es cierto que hasta el segundo cuarto llevaban 8 rebotes ofensivos, que ha sido un poquito la losa y era una cosa que queríamos minimizar, pero hemos defendido bien, no han hecho transiciones. Problemas que nosotros no hemos estado muy acertados de cara a canasta, sobre todo en los tiros de dos, nos ha intimidado bien Harwich, no hemos encontrado nuestros tiradores y cuando los hemos encontrado no hemos estado acertados, pero bueno, el nivel defensivo era muy bueno y excepto el rebote ofensivo estábamos haciendo bien las cosas, pero bueno, tercer cuarto sabíamos que ellos iban a dar un paso más y nosotros también teníamos que darlo, lo hemos empezado muy mal, muy muy mal, entonces pues bueno, han entrado en confianza, sus tiradores sí que los han encontrado y han metido. Nosotros hemos seguido sin meter, nos han seguido cogiendo rebotes ofensivos y segundas opciones. Y aunque lo hemos luchado al final y nos hemos acercado a algún rebote ofensivo que ha sido clave y a alguna canasta pues por talento, porque ellos, pues los jugadores importantes suyos sí que han estado bien en los últimos minutos. Agada ha metido parte de canastas de mucho mérito, Osvaldas nos ha ido martillando con el triple y Sidiben también nos ha hecho bastante daño, pues totalmente, creo que pensaba que era un partido que si lo queríamos ganar teníamos que estar a un muy buen nivel de concentración y hay algunos jugadores que no han salido así y el parcial no sé si ha sido 9-0 hasta que lo hemos parado, pero ya claro, con un partido con tan pocas diferencias se nos ha hecho un poco una losa porque luego pues, bueno, han estado más acertados en el tercer y cuarto, han seguido cogiendo rebote ofensivo y nosotros pues bueno, ya no es que no hayamos metido de tres, tampoco hemos metido de dos porque nos ha costado, ¿no? Ellos son un equipo físico que intimida y nos ha costado, pero un poquito también por errores nuestros, pero sí, el tercer cuarto, sobre todo los primeros 3-4 minutos han sido horrorosos. Y el final posiblemente también, del tercer cuarto. Hoy no hemos estado bien, ni Kevin, por ejemplo, jugando y siendo incisivo en el poste bajo. Luego Felipe también le ha costado, nos han cogido algún rebote ofensivo. Bueno, ellos han estado mejor, sí que es cierto que Kevin no ha estado bien, pero bueno, también hemos notado un poquito, ¿no? que Dani pues ha jugado un poco y no ayer con fiebre aquí, ha hecho un esfuerzo por jugar, pero no estaba mucho para jugar y bueno, pues el cansancio nos ha podido un poquito al final.
Carles Marco, que sí, que se mostraba crítico, autocrítico con el equipo. Allá hay voces que, lógicamente, cuando la situación de un equipo no es la que se esperaría, acusan directamente al técnico, pero como él decía, yo también pienso que hay jugadores que deben dar un paso al frente, ponerse las pilas y que al final lo buen jugador que eres no se demuestra en las redes sociales, se demuestra en los partidos, se demuestra jugando. Supongo que se encargó la semana pasada el equipo de decir que el objetivo no era otro que el playoff, con lo cual ahora mismo son séptimos, o sea que tienen el objetivo cumplido, que es parece lo que se preocuparon de contarnos a los medios. El resto de marcadores son Real Canoe 74, Lucentum 84, Huesca 83, Cáceres 94, Forza Lleida 81, Básquet Coruña 56, Orense 80, Almansa 86, Breogán 87, Castelló 69, Marín 69, Valladolid 75, Guipúzcoa 70, Granada 66 y Iberojet Palma 83, Oviedo 76. Valladolid sigue siendo el líder una jornada más, con 15 victorias y solamente 3 derrotas. Segundo es Guipúzcoa con 14, ambos jugarán la Copa. Palma es tercero con 13, cuarto Breogán con 12, 12 tienen también Melilla y Coruña, quinto y sexto respectivamente. Séptimos nosotros, Palencia Baloncesto con 11 victorias y 7 derrotas. Lucentum viene por detrás con 10 victorias, una menos. Cáceres noveno tiene 9 y 9 también tiene Orense, que está fuera del playoff con solamente 2 victorias menos que nosotros. 8 Almansa, 7 Huesca, 7 Castellón, 6 Granada, 6 Lleida y en descenso 5 Oviedo, 4 Canoe y 2 Marín. Pasamos del baloncesto al fútbol, que es verdad que también cosechamos una nueva derrota con el otro equipo palentino que jugaba esta jornada. Palencia Cristo Atlético descansaba y el Becerril visitaba la difícil cancha de la Astorga, pero se puede perder con malas sensaciones, se puede perder con buenas sensaciones, y es lo que hizo el Club Deportivo Becerril, perder con buenas sensaciones, por 3-1 en Astorga. Es verdad que el segundo gol de ellos, cuando vamos empate a 1 al comienzo de la segunda parte, es el gol clave, y es un penalti que para mí no es para nada penalti, es un despeje de Carlos Fernández con la cabeza que el árbitro interpreta como mano, pero vamos a escuchar estos y otros detalles con la entrevista que hemos realizado hace unos minutitos al entrenador precisamente del Becerril, a Edu Narganes.
Eduardo Narganes, entrenador del Club Deportivo Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, derrota por 3-1 en Astorga, pero ¿sensaciones buenas te quedan?
Sí, las sensaciones son buenas. El equipo, la verdad que arrancó muy bien en un campo muy difícil y ante un muy buen equipo. El problema es que adelantarte ya te empieza a generar un poco de nerviosismo y ellos nos empataron de forma rápida, pero sí que es verdad que a partir de su gol nos empezamos a tranquilizar un poquito más y conseguimos llegar al descanso con empate a uno y con dos o tres ocasiones bastante claras, una de Melero bastante clara y dos de David, en las que nos hacían ver que, oye, podíamos competir bien y que estábamos plantando cara a uno de los grandes de la liga.
Bueno, vamos por partes. Marcáis primeros, adelantáis en el marcador, gol de David, y bueno, ¿qué vamos a decir de David? Otro gol y ya suma 10.
Sí, David está en un estado de forma muy bueno y además tiene ese don de estar en el momento oportuno. Y un centro bueno de Peli, llega, se cae balón muerto y David, siendo el más listo del área pequeña, pues al final la consigue meter en portería, demostrando que él, aparte de estar entrando muy bien, pues tiene ese don de estar en el momento justo.
Luego es verdad que os empatan pronto, pero como dices, acaba la primera parte con empate a uno. Habéis tenido ocasiones claras y os ibais con buen sabor de boca al descanso.
Sí, tuvimos una de Mele, una buena jugada desde atrás, que Mele cruza el disparo y va muy 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 pegadita a la cepa del palo, y otra de David, que el portero pues demuestra que es uno de los mejores porteros de la categoría, un portero cedido del Celta B, un portero que te da puntos, donde hace una intervención espectacular cuando todos cantábamos ya el 1-2.
Después del descanso llega esa jugada clave para mí, lo acabo de estar viendo en las redes sociales, un despeje dentro del área de Carlos, a mí me parece que con la cabeza, y el árbitro pita mano.
Sí, en las imágenes se ve muy bien, además. El Carlos en un córner despeja con la cabeza, además si se ve a cámara lenta el árbitro tarda en pitar el penalti más de 5 segundos desde que se produce la acción de Carlos hasta que pita el penalti, el balón sale del área y conseguimos despejarle.
Yo creo que es el tiempo que tardan los jugadores de la Astorga en pedirle todos la mano y hacer que el árbitro pues caiga en esa petición y lo pite, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene una mano levantada, pero se ve claramente ralentizado en la cámara que la da con la cabeza.
Sí, sí, tal cual, como lo estás contando. Es que además a mí me pilla justo en ese lado, que estaba en esa grada, y se ve muy, muy claro. El tema es que el árbitro decide que es penalti y no podemos hacer otra cosa que acatar.
Hay que recordar que tú estabas en la grada, Edu, porque estabas cumpliendo, si no me equivoco, el tercero de los 5 partidos.
Sí, eso es.
Que tienes de sanción, ¿no?
Sí.
Y bueno, una vez con ese gol, imagino que un mazazo para el equipo, ese 2-1, y también por la forma en la que se produjo, ¿no?
Pues sí, un mazazo porque estábamos defendiendo bien, Sevilla estaba teniendo buenas intervenciones y conseguíamos generar alguna transición rápida y veíamos que meternos gol estaba siendo muy, muy difícil, pero claro, cuando el árbitro te lo pone tan fácil, pues al final es complicado.
Javi Amor se encargaba de marcar ese penalti y después el tercer gol, obra de Peláez en una contra.
Sí, una contra mal defendida por nuestra parte, que Jesús va al suelo, el balón rebota en dos jugadores y le deja a Diego totalmente solo ante Sebi y no hace más que regatearle y batirle.
Sí, la verdad que es una pena porque digamos que es un rechace que se convierte al final en un pase de gol.
Sí, sí, es un rechace que Jesús llega bien al suelo para cortar el balón, con tan mala suerte que al tirarse hacia adentro, pues el balón sale rebotado en dos jugadores y le deja solo a Diego delante de Sebi como un pase entre líneas.
Pero bueno, pese al resultado que es negativo, las sensaciones positivas y más viniendo de una jornada de parón.
Sí, las sensaciones son buenas. Hemos competido bien, lo único que, bueno, el resultado no podemos decir que sea favorable. Las sensaciones son buenas, pero no podemos vivir de sensaciones, porque al final las sensaciones ni te dan puntos ni te dan una salvación. Tenemos que ir a sumar puntos, que es lo importante, pero si tenemos que sacar algo positivo, pues que sean eso, las sensaciones de haber competido bien contra un equipo de los de arriba.
En la clasificación ahora mismo, Mirandés B tiene 13 puntos, Bembibre 15, La Bañeza 15, que empataron entre ellos, La Granja 16 y vosotros 16, fuera del descenso, con un partido menos que ellos. Es verdad que el Tordesillas está escapando un poco, tiene un partido más, pero ya tiene 5 puntos por encima de vosotros y bueno, la situación complicada, ¿no? Sigue siendo complicada.
Sí, claro, lo sabemos, es que esta situación se va a mantener hasta final de temporada, que es seguro. El tema es que hay que estar fuera de esos 4 puestos de abajo, que la gente de segunda B está haciendo bien su trabajo porque muchos están saliendo ya de la zona de descenso y algunos están en promoción, pero están saliendo de ahí abajo. Entonces nosotros intentar sumar en este tramo que decimos de 5 muy complicados para intentar salir de ahí y luego en los enfrentamientos directos que vengan a Becerril y que vayamos fuera, ahí va a estar la clave de la salvación.
Eso es, hablamos de la segunda B porque hay posibilidad de que haya algún arrastre, aunque es verdad que, por ejemplo, el Zamora da sensación de que este año sí puede ser su regreso a segunda B.
Sí, el Zamora está demostrando que es uno de los mejores equipos de tercera división de toda España. Está muy sólido, no ha cedido casi nada, con muchas veces portería cero, ayer lo volvió a demostrar y sí que es verdad que luego los playoffs son muy complicados, pero está demostrando ser uno de los equipos más solventes de la categoría.
Sí, sí, lo ha hecho muy bien incluso contra equipos de primera en la Copa del Rey y ayer se enfrentaba al segundo clasificado, Burgos Promesas, y como es habitual en el Zamora, por la mínima, ganando, pero bueno, ganando 1-0 en casa y poniéndose líder ya mucho más destacado de lo que estaba. Para la próxima jornada, Edu, recibís al Ávila. La verdad que este comienzo de vuelta, al igual que el de la primera, pues es un comienzo duro.
Sí, está claro que es muy duro. Sabíamos que era así desde el principio, pero bueno, nosotros tenemos el objetivo de estos 5 primeros partidos de la segunda vuelta, sacar más puntos de lo que sacamos en los 5 primeros partidos de la primera vuelta. Ahí está el nivel y nosotros vamos a ir a por ello.
Pues Edu Narganes, muchas gracias por haber atendido a la cadena COPE y que vaya bien esta semana de entrenamientos.
Muchísimas gracias a vosotros.
El resto de marcadores junto a este Astorga 3 Becerril 1 en la jornada 23ª del grupo 8º de la tercera división han sido Virgen del Camino 2 Almazán 2, La Granja 2 Salamanca B 3, Numancia B 3 Real Burgos 0, Mirandés B 0 Segoviana 2, Bupolsa 1 Tordesillas 2, Santa Marta 0 Arandina 1, La Bañeza 0 Bembibre 0, Real Ávila 1 Júpiter Leonés 2 y el líder El Zamora que se enfrentaba al segundo clasificado y que volvió a ganar otra vez y además con portería 0, Zamora 1, Burgos Promesas 2000 0. Palencia Cristo Atlético fue el equipo que descansó. Zamora continúa como líder en solitario e intratable, 61 puntos, 13 menos 48 tiene Burgos Promesas, los mismos que la segoviana. Numancia B tiene 44 y marca ese playoff. Arandina 43, Astorga 43, Salamanca 38, Ávila 37 y el Cristo 36. Por abajo, colista Mirandés B con 13, Bembibre tiene 15 y La Bañeza 15, ambos empataron entre ellos, La Granja 16 y Becerril ahora mismo fuera del descenso, aunque con el peligro de esos arrastres, también 16. Real Burgos tiene 20 y Tordesillas, que se ha puesto las pilas, tiene ya 21. Agradezco también las palabras de Julio Marín en nuestro Facebook Live, en el que ya sabéis todos que podéis escribir todo lo que queráis acerca del deporte palentino. Y contamos, antes de pasar con el análisis de Luis Sierra de la Tercera División, que ha llegado la gira Mega Cracks de Fútbol Sala a Guardo, gracias al Ayuntamiento y al propio Deportil Guardo Fútbol Sala. Nos lo explica todo nuestro compañero, no solamente experto en deportes y en baloncesto, sino también en Fútbol Sala, Álvaro Mínguez.
Hola Marcos, pues sí, en efecto, hoy la gira Mega Cracks de Movistar ha llegado a Guardo, se ha convertido esta gira en todo un evento ya, en todo un referente social, en el único evento que conjuga el deporte con los valores esenciales de la vida, con la igualdad, el compromiso, equipo, integración, solidaridad, aprendizaje, cultura y sobre todo mucha diversión. Consiste en, bueno, en que comparten la plantilla de Inter Movistar, los mejores jugadores del mundo de fútbol sala. La plantilla al completo, como digo, comparte un entrenamiento durante más de 2 horas en el que hacen partícipe a todos los niños y niñas asistentes del primer minuto. Han asistido niños de toda la comarca, principalmente, lógicamente, de Guardo y de Velilla, niños y niñas que han podido compartir con jugadores, todos los cracks de que tiene el Inter Movistar, uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. No ha podido asistir Ricardinho, lamentablemente, pero sí que han asistido jugadores importantes como puede ser Bebe o Borja, otros jugadores internacionales, además en la selección española. Bueno, el equipo de la expedición interista partió de la capital madrileña en el día de ayer y ha pasado la noche en el hostel Grizzly Resort de Velilla del Río Carrión. Un hostel que está al lado de Velilla, dirigiéndose ya hacia la ruta de los pantanos, y bueno, pues que han podido pasar esa noche allí, conocer también un poco la zona y ya hoy pues en la Bombonevera hacerse fotos, compartir todo este tiempo en estos valores del deporte, como decía, de integración, de solidaridad y bueno, pues de inculcar esos valores a los más pequeños que lo han pasado en grande. Y luego ha habido una sesión de fotos pues con el presidente, con la junta directiva, y un poco compartiéndolo con todo, también con los integrantes de la primera plantilla de Deportivo World Fútbol Sala, con Eloy León, con el cuerpo técnico. Y bueno, decir para acabar que esto ha sido posible gracias a la gestión, a la gran gestión que ha hecho y ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Guardo y también la Diputación de Palencia y la Junta Directiva, el cuerpo directivo, el cuerpo técnico también de Deportivo Guardo Fútbol Sala, junto con la Fundación La Caixa, la cual pues tiene, bueno, unos valores importantes también dentro del deporte y de integración de las personas con discapacidad. Así que gran mañana en tierras guardenses y han podido disfrutar, como digo, de todo este lujo de tener al Inter Movistar, a uno de los mejores equipos del mundo, allí en la localidad de Norteña.
Y para terminar, contamos también, para terminar la primera sección de nuestro programa de este lunes, que esta equipación completa que tengo detrás de mí es la que utiliza Palencia Baloncesto para entrenar. Es reversible, es negra con ribetes naranjas por una parte, la que se ve en pantalla, y naranja con ribetes negros por la otra. Y la equipación completa la sorteamos aquí en COPE Palencia gracias a Deportes Artiza, porque allí puedes encontrar cualquier cosa de merchandising de Palencia Baloncesto y cualquier cosa para baloncesto en general. Ya vamos contando cada día un poco más, cada día dando más pistas, y todo tendrá que ver con ese partido Breogán-Palencia que se disputará en Galicia. No se sabe aún la fecha, si va a ser el 31 de enero, 1 de febrero o 2 de febrero, pero todo tendrá que ver con el resultado de ese partido. Haremos una publicación en una de nuestras redes sociales y ahí habrá que acercarse lo más posible al resultado concreto de ese Breogán-Palencia y se entrará en el sorteo de esta equipación completa de entrenamiento de Palencia Baloncesto gracias a Deportes Artiza. Pausa publicitaria muy pequeñita y volvemos con Luis Sierra para analizar el fútbol de Tercera División.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Bueno, y siempre que es lunes y siempre que hablamos de fútbol de tercera división, hay dos palabras que van unidas, que son Luis Sierra. Luis Sierra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es un placer, Marcos, estar aquí contigo, felicitarte por tu cumpleaños.
Muchas gracias. El sábado fue, sí.
Estás ahí en la plenitud de la vida y felicitarte.
27 años. Para mí son muchos, pero bueno, para la gente mayor me dice que son pocos y que les aproveche, así que eso haremos.
No puedes decir que son muchos, son una edad maravillosa para hacer deporte, ese deportista que
eres. Y para contarlo aquí también en la cadena COPE.
Efectivamente.
Bueno, tenemos que hablar del Cristo y del Becerril, más del Becerril esta jornada, porque ha sido el equipo que ha jugado. Palencia Cristo Atlético descansaba, el Becerril venía de descansar la jornada anterior, visitó una cancha difícil como es la de la Astorga, 3-1. Y bueno, el resultado no es bueno, pero las sensaciones sí son buenas, ¿no, Luis? No sé cómo te han quedado a ti de sensaciones.
Pues yo el Becerril tengo que decir que he visto esta temporada dos Becerril. He visto un Becerril en la Copa del Rey con muchísima ilusión, muchísima alegría, con una motivación extraordinaria. Y en la Liga tengo que decir que yo creo que no se puede descuidar. Le veo un poquito apagado, le veo un poquito... Sobre todo ahí es la motivación, otros lo llaman intensidad, otros lo llaman ilusión. Yo creo que ahí tiene que revitalizarse un poquito y darse un poquito más de energía porque la necesita. El Becerril está jugando un poquito ahí con fuego. No es esta la jornada indicada, es un rival donde evidentemente puede perder perfectamente. El Astorga no es el Astorga de otras temporadas atrás y hay que decir que en este partido les faltó para ellos un jugador arriba que es muy importante, sobre todo en su campo, Roberto Puente.
Sí, sí.
Es el goleador del equipo. Ahí en su estadio, como es lógico, dominan las situaciones y de alguna forma que ese chico no esté en el 11 como no estuvo en todo el partido, pues es un aval para intentar sacar ahí algo positivo. No obstante, el Astorga está por encima, muy por encima del Becerril y no es esa su liga, pero siempre es conveniente intentar en ese tipo de campos sacar algún punto. Y ahora mismo, si la memoria no me falla, creo que el Becerril con los de arriba es que no ha sido capaz de sacar ni un solo punto y eso también siempre es preocupante. Lo decimos con el Cristo, que no es capaz de ganar a los de arriba y ahí tiene una desventaja muy grande para aspirar a algo. Con el Becerril, digamos que no es su liga, pero sí que es interesante y conveniente sumar algún punto en este tipo de partidos. En
estoy tirando de memoria y no sé si con el Ávila sacó un punto.
Yo creo que no, con el Ávila perdió.
Con el Ávila perdió también, es verdad.
Con el Ávila también perdió y bueno, pues ahí el Becerril, que es una pena. ¿Por qué lo digo también? Porque es una pena que en el minuto 5 te pongas por delante, pues de alguna forma albergas esperanzas de que en ese partido, para ganar un equipo grande, lo primero que tienes que hacer es justamente, o lo más interesante es ponerte por delante para coger confianza, para meter tensión y nervios en el adversario. Es cierto que creo que sobre el minuto 10, 11 por ahí empataron,
11, sí.
O sea que esa victoria fue solamente momentánea y bueno, pues ese... Ese partido que de alguna forma, como he dicho anteriormente, no es de la Liga del Becerril.
Bueno, vamos a hablar por partes, vamos a repasar un poco bien ese partido, pero te quería preguntar, Luis, ¿es normal que el Becerril haya notado que durante las semanas previas a esa Copa del Rey estaban en todos los medios, todo el mundo hablaba de ellos, llenaron la nueva Balastera y se quedó gente fuera que podían haber entrado 9.000 personas y tienen que haber notado ahora ese bajón, ¿no? Ese bajón de que incluso para ellos sea menos motivación a lo mejor ahora mismo esto que cuando estaban en aquel momento y eso también puede ser algo negativo.
Yo hay una serie de resortes o de cuestiones que a mí los equipos me transmiten información, ¿no? Yo el día que marcó Melero el gol de Urraca vi a un equipo que rebosaba ilusión, motivación, vi a un equipo con muchísima intensidad sobre el terreno de juego, que es una de las llaves del Becerril. El Becerril cuando ha hecho grandes temporadas, ese Becerril intenso, ese Becerril que forma un bloque y ese Becerril donde la afición está implicada y que también participa a la hora de sacar los partidos adelante.
Que son los argumentos que tienen los equipos que por calidad no llegan al nivel de otros, ¿no?
Efectivamente.
Tienen que basarse en la garra, en el estar juntos, en el estar comprometidos, en la ilusión, ¿no? En definitiva.
Sí, son argumentos y elementos que tienen que estar muy presentes. Cuando bajas un poquito, que no quiero decir yo que es que el equipo no los haya esgrimido. Sí, en todo partido pues ha tenido esa ilusión y esa intensidad, pero no como en otras ocasiones, o sobre todo no como en los momentos interesantes. Y este año le veo al Becerril un poquito más bajo y apagado, que sin embargo, lo he visto el día del Urraca, pues fíjate, cuando metió el gol Melero, yo les vi en sus ojos, me transmitían una ilusión y una motivación que no lo he visto en la Liga y que considero que es importantísimo si el equipo quiere mantenerse, que afortunadamente he visto el grupo segundo, que sabes que le sigo,
sí.
Ganó el Guijuelo, el Unionista se empató, bueno, de alguna forma ahora mismo no hay ninguno en descenso directo del grupo 1, sí que está en la promoción, pero también considero muy importante el emparejamiento que ha tenido el Unionistas con el Real Madrid, que ya lo comenté.
Que será este jueves o este miércoles.
Sí, bueno, ahora cuando jueguen el partido de Copa, me imagino que con esos nuevos ingresos y esos mayores recursos supongan que se refuercen y, en definitiva, que no desciendan, que es lo que le interesa al Becerril, porque está muy caro el mantener la categoría y ya se van viendo varios bloques. Yo creo que ahora mismo hay tres bloques o alguno más, digamos, si dividimos los nueve de la parte de arriba. Por una parte están los nueve de arriba, que también pudiéramos hacer ahí varios bloques. Sí. Luego están los grupos, los equipos intermedios, y luego ahí hay un paquete que entre ellos está ahí el Becerril, que bajo ningún concepto debe de perder el contacto con esos que están fuera de los puestos de descenso, pero que está todo muy unido.
Como Tordesillas, que se está poniendo las pilas.
Se está poniendo las pilas, ha ganado, ha salido de una situación delicada y comprometida, pero el Torde pues es un equipo que arrancó muy mal y ha ido de menos a más, y eso siempre es interesante.
Pero siempre hemos contado aquí en COPE que veíamos que tenía plantilla para más que estar en posiciones de descenso, que ha estado muchas jornadas.
Bueno, vamos a ver, yo al Tordesillas le he visto, creo que cuatro partidos son partidos suficientes para saber el potencial que tiene este equipo. Le han echado mucha ilusión, muchas ganas, la afición está muy implicada, siempre es una afición muy fiel al equipo y bastante comprometida. Han empujado y han aportado mucho todos. La calidad del equipo es justo para salvar la categoría y poco más. Ha bajado muchísimo el rendimiento y el caudal de jugadores que este equipo otros años ha tenido. Ha perdido ahí jugadores muy importantes y se nota en su rendimiento.
Hablábamos de que ojalá que no desciendan los equipos castellano-leoneses en la segunda B para que no haya arrastres, pero es verdad que el Zamora pinta muy bien. Es otra cosa que nos puede llevar al optimismo, ¿no? Que es que el Zamora ha rendido incluso contra los equipos de primera en Copa, ha vuelto a centrarse en la Liga, le visita al Burgos Promesas, que quizás es el partido más complicado, y lo vuelven a ganar y con portería cero.
Con portería cero, es un equipo pues que creo que solo ha empatado un partido, lo ha ganado absolutamente todo y está muy solvente. Lo que pasa es que queda mucha Liga, es evidente que tiene ahí un 66% o 70% de ascender, el 50% lo tiene en la primera eliminatoria en el Cara y Cruz, en ese partido que el que gana, el que pasa la eliminatoria asciende, el 50%, yo considero que el 66-70% de posibilidades, un equipo que yo creo que son posibilidades reales y factibles, pero no sabemos cómo va a llegar en ese momento, las lesiones, el estado de forma, el estado de ánimo. Bueno, pinta bien a día de hoy, pero queda mucho para que se dispute ese tramo final que al final es lo que tiene que hacer. Esperemos que ascienda y, como estamos comentando, las expectativas son buenas.
Repasando el partido del Becerril, primer gol, como decimos, sobre el minuto 5 de David, y bueno, que vamos a contar una vez más David, que con este gol suma 10, que la semana pasada dudábamos si 9-11, al final llevaba 9, con este gol suma 10, y la verdad que, pues, una vez más el más listo del área, un rechace tras un centro de Peli y para adentro.
Tengo que decir que me habían informado bien. Lo que pasa es que yo me había despistado un poquito y tenía yo ese guarismo, el error ha sido mío. 10 golitos que lleva David, bueno, pues en la línea en la que venimos diciendo. El chico está fantástico, está genial. Yo desde el primer momento le vi que era un jugador de los que me encantan a mí, ese jugador de velocidad que allí en el Sporting siempre funcionaron de maravilla. Para jugar con dos puntas es mejor todavía que jugar de delantero centro, tiene movimientos y posibilidades. Como digo, para jugar con dos puntas de velocidad en el 4-4-2 es un sistema magnífico para él, pero en este sistema que también le viene fenomenal, él está consiguiendo sus números y tiene muchísimo mérito que este chico meta los goles que mete y encima ante rivales de entidad, es decir, ahí hay una defensa pues que tiene ya categoría, que tiene tablas, que tiene ya muchísima experiencia, que en su campo concede pocas oportunidades a los rivales y que David se hizo una posibilidad para poner por delante a sus compañeros.
Y para un equipo como el Becerril, tener un goleador de los que está metido en la tabla de Pichichis, pues vamos, son unos datos que son también optimistas y que te hacen ser positivo, ¿no? El tener un jugador de los que está, un goleador.
Pues así es, el Becerril es un jugador importantísimo. Yo creo que Cuco, falta ahí un poquito Cuco, lo que pasa es que el sistema de juego que se está empleando no le favorece y le beneficia nada. Yo creo que ahí de otra forma rendiría mucho más, no tengo ninguna duda. Y yo creo que más que una buena noticia para el Becerril, que lo es, por supuesto, es una buena noticia para el fútbol palentino, que este niño, que es de los nuestros, pues muestre estas cualidades y posibilidades que yo desde el primer momento tengo que decir que se las vi.
Me estabas, hago un pequeño inciso, me hablabas antes del Sporting, le está yendo muy bien a tu amigo Abelardo en el Español desde que ha llegado.
Así es.
Y te quiero preguntar, porque le escucho a mucha gente decir ahora con el cambio de entrenador en el Barça, que se ha ido Valverde, que ha llegado Setién, es que yo hay gente que lo oigo decir, no, es que al Barça le entreno hasta yo. al Barça le entreno yo y le hago campeón de liga. Yo te quería preguntar, ¿qué importancia ves tú que tiene el entrenador en un equipo? Que para mí es muy grande, pero para que también un poco los oyentes lo escuchen. Porque hay gente que dice que no, que es que entrenar al Barça y al Madrid es muy sencillo. Que no lo podría hacer yo, que no tengo ningún tipo de estudio de fútbol, por ejemplo.
Vamos a ver, los equipos son fieles reflejos de sus entrenadores. La clave de todo son los jugadores. Eso, don Luis Aragonés dejó ahí una de esas frases célebres del fútbol es de los futbolistas, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, si no hay caudal, si no hay potencial, pues por mucho que tú remes y tires, la barca no va a funcionar, no va a avanzar porque no hay caudal. Es decir, la base está en los jugadores, pero luego al final la personalidad, el carácter, la motivación, la ilusión, una serie de cuestiones son muy importantes, que haya un entrenador con unas ideas claras, que las sepa transmitir, que tenga capacidad de liderazgo, que domine evidentemente la táctica, la técnica, la estrategia, la psicología, pero también que
conocer al rival. No es solo decir 4-4-2 o 4-3-3, es conocer al rival, adecuarte a ese rival, sacar los jugadores que mejor van a ir contra ese rival, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, pero sobre todo ahí, en un equipo grande es importantísimo también crear una especie de competitividad. Para mí es la clave, que justamente aquí tengo que decir a favor de Rubén Gala, que en ese sentido él intenta. Yo creo que ahí, a mí me parece que es excesiva la flexibilidad que él tiene, pero que también tiene una buena valoración el hecho de tener movilidad en el vestuario para que todo el mundo esté alerta, para que todo el mundo esté motivado y para que todo el mundo tenga ilusión y posibilidades de jugar. Yo en ese sentido tengo que decir y reconocer que es un aspecto a su favor, pero que sin embargo igual con tanta doblez yo creo que al final se le va un poquito de las manos. Es el pero que le pongo yo, pero reconozco que ahí está Zidane, que quizás no mueve tanto el vestuario, pero que sí le mueve bastante, es decir, el once inicial le mueve mucho, y crea ahí una competitividad que al final hace tener a todo el mundo alerta, todo enchufado. El mundo tiene que empujar, y es un aspecto muy positivo. Lo que pasa es que yo ahí tengo que decir que también, que si lo mueves excesivamente, pues me da la sensación que también un equipo tiene que tener una base, una columna donde haya jugadores, donde haya un Sergio Ramos, donde haya un Courtois, que tengan las ideas claras de que ellos tienen que tirar del equipo en todo momento, excepto en situaciones puntuales donde por sanciones, lesiones o algún descanso puntual, pues no van a estar. Pero considero también jugadores de liderazgo que estén dentro del terreno de juego, que es quizás el pero que le pongo yo a Rubén Gala, pero reconozco las enormes virtudes que tiene el hecho de que él mueva y haga participar a todos los jugadores.
Como contábamos, gol de David para adelantar al Becerril, empataba el Astorga pocos minutos después, y después se llegaba al descanso con empate a uno y con grandes ocasiones para el Becerril, que no conseguía materializar, sobre todo una de Melero muy importante, y comienza la segunda parte y hay un penalti que no es penalti, que yo he visto los vídeos.
No lo he visto, no te
es
puedo
un,
comentar,
es
Marcos.
Un es un centro de un córner que bota, despeja con la cabeza Carlos, con la cabeza, con un brazo arriba, pero con la cabeza, y los jugadores dicen mano, 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 y cinco segundos después tarda el árbitro, desde que remata el jugador del Becerril con la cabeza hasta que señala penalti, porque se lo piden todos los jugadores. Y es un gol clave que pone el 2-1, que lo lanza Amor, y ya se le ponen las cosas muy cuesta arriba al Becerril, pero bueno, he hablado con todos y me han dicho que para nada era penalti, y es una pena.
Es que eso de las manos, vamos a ver, no lo he visto, pero justamente sí, me lo ha comentado Rubén, el penalti que ha sido para él tampoco es penalti, me dice. Es decir, despeja Carlos con la con el balón con la cabeza, y después de darle en la cabeza le dan la mano. Mira, en esto de la mano nos están volviendo locos, sí. Y no sabemos bien cuándo es mano, cuándo no es mano. Yo creo
cuando entra el VAR, cuándo no entra el VAR, que
claro,
no entra el VAR con las manos,
o sea,
se supone.
Vamos a ver, el día del Real Madrid hay esa mano que está en el suelo, ¿es mano o no es mano? Después de haber anulado el otro gol, evidentemente no es mano. Si no hubiera anulado el otro gol, posiblemente fuera mano. No tienen las ideas claras los árbitros y nos están tratando y trasladando a nosotros esas inquietudes de no saber cuándo es mano. El año pasado no era mano, eso está claro que no es penalti, esta jugada que comentamos del Becerril.
Pero es que cada año,
es que este año yo
cambia
creo que
muchas
sí
reglas.
Cambia,
o sea, muchas
fíjate
reglas,
lo que estamos diciendo. Sí, sí. El año pasado, según la reglamentación, no era penalti, y este año sí es penalti. O sea, las reglas de juego siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que hay unas circulares que están expidiendo
confusas,
y mandando.
Confusas,
son confusas, en definitiva, y al final los árbitros ni nosotros mismos tenemos claro en ese tipo de acciones si es penalti o no es penalti.
Y eso es, como decíamos, el 2-1 con ese gol de penalti, y después el tercer gol también en un mal despeje de Jesús con mala fortuna. Goles de Amor y de Puente. La verdad que buenos jugadores los que tiene el Astorga, e incluso nos contabas que no tenían al otro jugador jugador que me mencionabas antes jugando. En definitiva, un equipo que a priori era favorito para ganarle al Becerril, pero que hablaba yo con Edu Narganes y le han quedado buenas sensaciones.
Pues eso es interesante y positivo, que el equipo siga enchufado, porque el próximo domingo en casa tiene que intentar sumar, porque ya son unas cuantas jornadas sin hacerlo. Está metiéndose ahí en un terreno complicado, ha estado todo el año en esa situación. Pero el equipo, bueno, pues ha pasado ya al descanso, ahora mismo atraviesa un calendario complicado y tiene que salir vivo, porque si no, al final la segunda vuelta es completamente diferente a la primera. El equipo en la primera vuelta lo ve hacia arriba y en la segunda vuelta, ahora en este instante no, pero dentro de poco empiezas a verlo hacia abajo, y si la situación, la clasificación te ahoga, pues perjudica sin duda en el rendimiento de los chicos.
Igual lo mejor que nos podía pasar era que en ese enfrentamiento a la Bañeza-Bembibre, que el que ganase nos hubiera adelantado, empatasen, ¿no? Y al final de 14 que tenían se han quedado con 15 los dos. El que hubiera ganado se hubiera puesto con 17 por encima del Becerril y lo hubiera metido en el descenso.
Claro, esto a priori pues parece que es así. Luego al final igual ves que ese resultado no hubiera sido bueno. En estos momentos lo que siempre interesa es que tú ganes, eso qué duda cabe. Luego pues puede ser o no puede ser dependiendo de la situación final de esos equipos y la pugna que tú tengas a la hora de eludir el descenso.
Próximo domingo 25 a las 5 de la tarde en Becerril, Becerril-Ávila. Y otro rival bastante duro, Luis, octavo clasificado, 37 puntos, uno más que el Cristo. Y bueno, pues una primera parte de ambas vueltas, tanto de la primera como de la segunda, complicadas para el BC, pero hay que intentar rascar y más en el Mariano Aro.
Yo creo que tiene una magnífica oportunidad. El Ávila es un equipo que ahí, veamos ahí que le han inyectado buen dinero, que han hecho ahí un proyecto que creían que iba a ser muy interesante.
Que tampoco es el Ávila de otras temporadas, ¿no?
Bueno, pero tiene un buen plantel. Yo creo que es un equipo que pudiera estar a mejores cosas. Lo que pasa es que no lo está consiguiendo. Ha perdido este domingo en casa, lleva una racha bastante mala. Y el Becerril lo que tiene que mirarse y quererse es muy mucho a sí mismo. Y puede sacar ese partido perfectamente adelante. Yo creo que en ese estadio vamos a ver qué clima hace, que siempre hay en el Becerril cuando viene el invierno, le beneficia al equipo que más le beneficia es al de casa, y ese viento molesta mucho a los rivales. Los chicos del Becerril están muy acostumbrados a esas situaciones porque entrenan en ello. Y insisto en que el Becerril, estoy convencido que va a sacar algo positivo y debe de hacerlo ante el Ávila, que lo puede hacer.
Y también ese domingo, una hora antes, a las 4 de la tarde, en Bembibre, Bembibre-Palencia-Cristo Atlético. Un Palencia-Cristo Atlético que lleva 6 partidos sin perder, con 4 victorias y 2 empates, y 5 partidos los 5 últimos sin recibir un gol. Y que, bueno, visita una cancha como el Bembibre, que es penúltimo, con 15 puntos, 36 tiene el Cristo, y es qué mejor partido que ese para volver a encontrar la senda de continuar esa senda de la victoria tras este parón.
Así es, bueno, el equipo ahí, los resultados que ha habido este fin de semana, quitando el del Ávila, pues todos los de arriba, el Promesa se perdió en el Ruta de la Plata, el resto de equipos de la parte alta de la clasificación
ha ganado.
Bueno, pues de alguna forma los de abajo, los que están por debajo de él no le pillan, el Almazán ha empatado. Bueno, lo que pasa es que si quieres aspirar a grandes cosas, pues el hecho de que hayan ganado se te van un poquito. Ellos no han podido sumar porque descansaban y vamos a ver qué es lo que hacen. Entiendo que deben de ir allí a ganar, estoy convencido de que lo van a hacer. Tienen ahí un Guarismo muy bueno, que le has comentado tú, los goles que han encajado son muy poquitos, ahí están en números espectaculares, en números de playoff. Lo que pasa es que de cara al gol, pues yo creo que tienen que arriesgar un poquito más y confiar más en sus posibilidades, porque realmente las tienen. O al menos siempre lo estoy manifestando y así porque lo veo.
El pasado viernes estuve repasando yo los números de Palencia Cristo Atlético tras 21 jornadas, tras 21 partidos los últimos años, y es que tiene ahora mismo mejores números que incluso la temporada la que hizo tercero en la clasificación. Mejores números y sobre todo en goles encajados. En goles encajados lleva, tras 21 partidos, menos goles encajados que nunca.
Es que el año que quedaron aquí, el año de Jonathan Prado fue un año rarísimo. Eso te sale en 30 años, te sale una vez. Es decir, que en la primera vuelta no estés entre los 10 primeros y que al final te metas en playoff.
Engancharon estés 11 victorias seguidas.
Claro, sí, no sé si fueron 11 o 12 o 13, no sé cuántas fueron. Estuvieron 3 meses sin perder. 3 meses sin perder, no, perdón. 3 meses ganando, que es algo increíble. Un equipo que no ha hecho, ha hecho muy poquito durante la primera vuelta, que luego sin refuerzos y sin cambios significativos que consiga esa racha espectacular, pues es algo inaudito, es algo para estudiar. Eso le ocurre en un club en 30 años, como digo, fue una cosa rara y especial, y al final quiero decir que esa temporada tampoco puede ser un reflejo, porque fue todo lo contrario a lo que debe de ser la Liga, que es la competición donde se caracteriza por la regularidad, y aquel año fue todo lo contrario justamente a eso. Estuvo, como decimos, sin meterse entre los 10 primeros, luego 3 meses ganando todos los partidos, luego al final se metió a duras penas en el playoff, porque se metió en el último minuto ahí en Burgos, que metió el gol Quique en el minuto 86-84, en el tramo finalísimo ya del partido metió el gol Quique, y gracias a ese gol el equipo se metió en playoff. Y y hizo una temporada muy rara y muy extraña, y por lo tanto no es una temporada a seguir.
Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos hasta las 3:30 para terminar hablando del fútbol de tercera división con Luis Sierra. Hasta ahora.
La Betría, en Becerril de Campos, para venir con tu familia y amigos a ver el mejor fútbol y tomarte un gin tonic o un café. Disfruta de un orujo Doncel, de un queso Arenillas, de un producto de Cárnicas Negrete o de nuestras famosas tortillas. Estamos en la Plaza Obispo Ibáñez número 7, Bar La Betría.
Deportes Artiza, 2x1. Textil y calzados, todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15. Síguenos en Facebook.
La vida está llena de decisiones. Eliges tus amigos, tus estudios, tu pareja. Eliges también el día de tu boda. Y lo puedes dejar en las mejores manos con Víctor Moda Hombre. Amplia gama de trajes con los que deslumbrarás. Gran colección de padrinos y acompañantes. En Víctor Moda Hombre somos especialistas en ceremonias, venta y alquiler de chaqués. Estamos en calle Antonio Maura 4. Abrimos sábados por la tarde. Víctor Moda Hombre.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Bueno, seguimos hablando de fútbol y de tercera división aquí en Los Deportes, en la cadena COPE, con Luis Sierra, hasta las 3:30 de la tarde. Hemos analizado esa derrota por 3-1 de Becerril en casa de la Astorga y hemos repasado la próxima jornada, en la que Becerril recibirá al Ávila el domingo a las 5 de la tarde en el Mariano Haro, y a las 4 también el domingo el Cristo visitará al Bembibre. Luis, hablábamos antes, tenemos motivos para ilusionarnos con Palencia Cristo Atlético, la llegada de ese nuevo delantero, Jordi Ferrer, que el otro día le vimos 90 minutos, es verdad que no marcó, pero bueno, consiguió cosas, provocó dos goles, ¿no? Y al final es algo que ha llegado para sumar a Palencia Cristo Atlético.
Participó de forma activa en dos de los cuatro goles que el equipo consiguió, alberga esperanzas. Yo creo que este fin de semana se puede producir esa circunstancia tan deseable y deseosa para todos nosotros, y es que los dos equipos pueden ganar. Buena salida para el Palencia Cristo Atlético, y el Becerril en casa no tiene que mirar al rival, se tiene que mirar a sí mismo. Las inclemencias climatológicas entiendo que le pueden beneficiar más que nunca, y el BC tiene y debe de sacar el partido adelante porque tiene posibilidades de ganar a ese Ávila.
Y creo ahora mismo, tirando de memoria, que este Bembibre Cristo es el previo partido a que venga el líder, a que venga el Zamora a la nueva Balastera.
Sí, tiene un calendario ahora muy malo, pero bueno, tiene que jugar contra todos. Lo verdaderamente importante para el Becerril es sumar contra estos de arriba.
Sí, te decía el Cristo.
El Cristo.
El Cristo es el que va a jugar en Bembibre, y la siguiente jornada viene a la nueva Balastera contra el Cristo, el Zamora, creo.
Sí, es que por la Balastera tienen que pasar el Zamora, la Segoviana, tienen que pasar los de la parte alta de la tabla, tienen que pasar prácticamente todos, creo que solo ha pasado el Numancia.
Sí.
Y tiene ahí un calendario complicado, es un cara y cruz, si consigue sacarlos adelante, no solamente es que él suma, sino que resta a los de la parte de arriba, porque evidentemente no suman al enfrentarse contra ellos. Y bueno, es un calendario de doble filo. Si pierde contra ellos, definitivamente definitivamente las posibilidades que ellos tienen de meterse ahí un poco arriba se ven diluidas, y por el contrario, si consiguieran ganar, pues se meterían de lleno con ellos y crearían unas ilusiones muy importantes para el final de temporada.
Esperemos que a ambos equipos les vaya bien y se lo contaremos aquí en Los Deportes, en la cadena COPE. Luis Sierra, muchas gracias por haber estado un lunes más con nosotros.
Ha sido un placer, adiós, buenas tardes.
Con esto llegamos a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias a los que están en directo como a los que están después en diferido en el podcast. Te metes en nuestra web de COPE Palencia, pinchas en audios y en deportes y ahí estamos. Y gracias a Alberto Sanz, que ha estado en el control de sonido un día más. Mañana mucho más deporte a las 3:45 aquí en la cadena COPE. Hasta luego.
Las 3:30 a las 2.